microabortero.
Celebrar, esto acaba de empezar. Si elegiste abortar, buscaste la libertad, valiente.
Maleducadas, ¿qué suelen ahí en la radio?
Responsable, inteligente, la fortaleza de tus ancestras te alertan. Aborto libre como forma de resistencia. Que no te mientan, que no te mientan. Únete a la lucha sin culpa, sin vergüenza.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro en este micro abortero y está Carla. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Pau.
Bueno, micro abortero.
Ah, sí, Pau, muchas gracias. Estaba les venía escuchando y escuché que tuvieron que reorganizar, pero bueno, fue por un error de cálculo hoy, por otro compromiso, pero volvemos a salir los martes. Y en cuanto sea posible, ahí personalmente en el estudio, que siempre es mejor.
Sí, siempre queremos que vengan.
Así que bueno, muchas gracias por la reorganización. Y bueno, y hoy queríamos hablar de que el 13 de marzo se cumplieron 14 años del fallo FAL. El fallo FAL fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que constituyó una contribución decisiva en la lucha por el aborto legal en Argentina, porque interpeló como a sectores claves de la sociedad en el tema aborto. Por un lado, el Estado, porque obligó a generar instancias de políticas públicas, también después a los profesionales de la salud, médicos y médicas que actúan en el sistema de salud, y también a la ciudadanía, porque habló o instaló la discusión del aborto como derecho. Este fallo de la Corte Suprema de Justicia puso de alguna manera fin a una controversia que se traía desde hacía 90 años en ese entonces sobre la interpretación del artículo 86 del Código Penal, que hablaba de el acceso al aborto en situaciones de que el embarazo sea producto de una violación. Uh-huh. Hasta que salió en el año 2012 este fallo de la Corte Suprema de Justicia, había diferentes... no es que había diferentes interpretaciones, sino que se interpretaba este artículo 86 de manera arbitraria, ¿no? Porque se mezclaba ahí, por un tema de redacción, si las personas que estaban embarazadas producto de una violación tenían o no el derecho a acceder a una interrupción de embarazo que no fuera punible. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia a raíz de una denuncia por una violación en la provincia de Chubut a una chica de 15 años, que su mamá solicita una interrupción de embarazo en el sistema de salud, y esa solicitud se judicializa. Entonces, a raíz de esta solicitud de aborto por parte de la madre de la chica de 15 años, que había sido abusada sexualmente por su padrastro y resultado de ello se había producido un embarazo, llega a la instancia superior de la provincia de Chubut, donde había dos instancias previas de la justicia que seguían insistiendo con que no se podía acceder a una interrupción de embarazo en caso de violación, porque interpretaban de forma arbitraria el artículo del Código Penal. Entonces el Tribunal Superior de Justicia de Chubut dice que tenía acceso a un aborto no punible, que la ley la amparaba y que podía acceder. Por supuesto que el aborto se llevó adelante en el año 2010, porque un embarazo es una situación de salud sensible al paso del tiempo, y entonces hubo profesionales de la salud que entendieron que esa menor de 15 años abusada tenía derecho a acceder, claro, a un aborto no punible. Uh-huh. Pero a raíz de lo que sanciona el Tribunal Superior de Justicia de Chubut, se interpone una denuncia, una especie de recurso para que esa sentencia del Tribunal de Justicia de Chubut no sentara precedente. Y es así que llega a la Corte Suprema de Justicia en el año 2012, donde la Corte Suprema determina que no hay dobles interpretaciones y que un embarazo producto de una violación o un embarazo que pone en riesgo la vida de la persona embarazada tienen derecho a acceder a un aborto no punible. Uh-huh. Entonces, retomando lo que decía al principio, fue un antecedente muy importante a nivel social, porque fue la primera vez que se puso sobre la mesa el tema del aborto como un derecho, sobre todo como un derecho a resguardar la salud de niñas, niñas, de niñas, adolescentes y mujeres en situaciones en que peligra su vida y sobre todo en situaciones de violencia sexual, que por supuesto es una afectación severa a la salud integral de una persona. Uh-huh. Entonces, este fallo, que como decíamos, había tenido injerencia a nivel estatal, a nivel del sistema de salud y de la ciudadanía, lo que hizo fue impulsar o exhortar al Estado a que cumpla con esa garantía del derecho al acceso a la salud para los abortos no punibles. A raíz de ello se determinó que los diferentes estados provinciales, nacionales, debían establecer protocolos para la atención de los abortos no punibles, y también, bueno, puso en valor lo establecido en la Constitución Nacional sobre el resguardo del derecho a la salud, como decía antes, de mujeres, niñas y adolescentes, y también el estatuto que es supranacional de los tratados internacionales sobre que versan sobre el acceso a la salud, pero también sobre la violencia, como que el Estado es el garante de que las mujeres, niñas y adolescentes sean resguardadas ante situaciones de violencia. Y entonces, bueno, desde los activismos feministas tomamos este fallo como una bisagra en lo que ha sido la lucha por el aborto legal en Argentina, porque a raíz de este fallo se pudieron acceder, por ejemplo, a los abortos no punibles durante la cuarentena, porque se interpretó claro. que eran situaciones que tenían que ver con el acceso a la salud, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para nosotras es un antecedente muy importante, y también porque nosotras ratificamos lo que tiene que ver con los fallos de la justicia, que también tienen como una cierta interpretación a nivel social, que es de orden de lo pedagógico, ¿no? Siempre que un fallo sea en pos de garantizar o de resguardar los derechos de la ciudadanía, es algo que se tiene que transmitir, que se tiene que informar, que se tiene que divulgar, porque no hay posibilidad de que uno pueda defender sus derechos si no los conoce. Y en términos de lo que determina la justicia como uno de los tres poderes del Estado, también es relevante. ¿Por qué? Porque la justicia tiene injerencia en la vida directa, directamente en la vida de las personas. Una de las situaciones que quiero entrelazar con esto, en este momento que estamos ya en las previas de los 50 años del golpe genocida en Argentina, es que muchas de las situaciones que fueron judicializadas gracias al acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos y también de los movimientos y de activismos feministas, fueron las situaciones de violencia sexual contra detenidas en centros clandestinos de detención y en cárceles, porque también el aborto fue una práctica de tortura diferenciada hacia mujeres en ese contexto. Hay denuncias entre 1976 y 1983 de no solamente de prácticas de violación, la violencia sexual dentro de los centros de detención, sino también de los abortos forzosos. Más allá también, y ahí engancho todo, que tiene que ver también con los robos y apropiaciones de bebés. ¿Por qué lo traigo? Porque los sectores de la sociedad que de alguna manera justifican o defienden las acciones genocidas del último golpe militar tienen también esa impronta de ser sectores que realizan juicios morales sobre las decisiones de la libertad de ejercer el derecho al aborto, ¿no? Y siempre la excusa es la defensa de la vida, la defensa de las dos vidas, y muchas veces esos sectores que también tienen características de ser religiosos o de extremistas en ese sentido, ponen sobre la mesa el cuidado o el resguardo de las dos vidas. Nosotras denunciamos, digo, desde los feminismos también, que se han juzgado genocidas también como violadores, que los milicos genocidas también son violadores, y que hubo en los centros clandestinos de detención prácticas de violencia sexual que tuvieron que ver no solo con la violación, sino también con aborto forzado, impidiendo que las detenidas y desaparecidas hicieran uso legítimo de, bueno, no, resguardo de su integridad sexual, física, más allá de la tortura, digo, esta forma de torturar específicamente a las mujeres y de generar instancias de abortos forzados no solamente para cubrir crímenes sexuales, es decir, las que eran abusadas sexualmente y luego se las forzaba a abortar, sino también el aborto forzado sobre mujeres que habían sido detenidas e embarazadas. Uh-huh. Esto se ha juzgado en la justicia, hay antecedentes también, entonces denunciamos a través de esta, de traer a la memoria estas situaciones, la hipocresía, ¿no?, de determinados sectores que muchas veces actúan en contra de nuestras libertades y nuestros derechos, pero que a la vez avalan estas prácticas de tortura y de violencia sobre los cuerpos de las mujeres, sobre todo en la última dictadura militar.
Pensaba justamente, justamente pensaba en eso, en esta el doble discurso, la doble moral, cuando vos señalabas a estos sectores, digo, son esos sectores los que piden el indulto para los viejitos.
Claro, 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 ocultando ocultando y muchas veces justificando todas estas prácticas que son, bueno, como decimos, no, siempre violaciones de los derechos humanos básicos, y también porque siguen operando, ¿no? Siguen operando a través de las instituciones. Quien puso el recurso para que ese caso que fue dirimido en la justicia de Chubut y llegara a la Corte Suprema, evitando que se sentara un precedente, precisamente fue un integrante de estos sectores que lo hizo supuestamente en defensa de los derechos del niño por nacer, ¿no? Tengamos en cuenta que en esa situación fue una chica, una adolescente de 15 años que había sido abusada sexualmente y que ese embarazo era producto de una violación, y entonces esa persona actúa en resguardo de ese niño por nacer. O sea, eso demuestra el horror de los argumentos, de la violencia que se ejerce a través de estas acciones, ¿no? Al impedir que una persona, que una mujer, que una persona embarazada defina, haga uso de su libertad y su derecho de tomar las decisiones, las mejores decisiones, las más apropiadas para el contexto actual de su vida, y que puede ser una válida en la maternidad, pero también es igualmente válida la interrupción de un embarazo, sobre todo en situaciones en que se ha ejercido violencia sexual sobre esas mujeres, sobre esas personas. Uh-huh. Y a raíz de esto también quiero invitarles a que para relacionarlo con esto de los 50 años de golpe, que en la página, en el sitio web de Socorristas, que es www.socorristasenred.org, hay una nota del 23 de marzo del año 2024, en la que se conversa, nuestras compañeras que trabajan en la web y hacen comunicación, conversan con Alejandra Siriza, que es también activista por la memoria, uh-huh, defensora de los derechos humanos, y habla de la memoria en clave feminista, para recordar también las violencias que se ejercieron diferencialmente sobre los cuerpos de las mujeres durante la última dictadura, y cómo desde los feminismos y las organizaciones de derechos humanos estamos todo el tiempo trayendo y poniendo sobre la mesa estas situaciones, reconstruyendo la memoria y haciéndonos fuertes en los argumentos de que no hay nadie que defienda más la vida y las libertades de las personas que quienes propugnamos una vida libre de violencia y que defendemos los derechos humanos y los derechos de las niñas, niños, niñas, adolescentes y mujeres en relación a la el ejercicio de la salud sexual y reproductiva, ¿no? El libre y pleno ejercicio de la salud sexual y reproductiva.
Pensaba también en esto que traías de las compañeras, y de esta nota también que está en la web, pensaba cuánto costó, porque no es que iniciaron los juicios y se empezaron a juzgar por violaciones a los genocidas, sino que fue también una lucha dada por las compañeras dentro de estos mismos espacios, dentro de la justicia, y digo, no hace mucho tiempo se sentaron en el banquillo y se juzgaron por específicamente violaciones en los centros clandestinos de detención a los genocidas de la última dictadura. Fue toda una pelea también.
Sí, sí, fue toda una pelea por el estigma que pesa sobre, uh-huh, las víctimas de violencia sexual, ¿no? Pero también era necesario que esas personas que se auto erigían como representantes morales de la ciudadanía, eran eso, ¿no? Eran genocidas, eran torturadores, eran violadores, eran apropiadores de bebés, todos los crímenes horrorosos que cometió la dictadura en nombre de la moral y yo qué sé cuánto, en cualquier otro contexto son crímenes aberrantes para quienes los escuchan, pero en contexto de detención, por el estigma no solamente que se carga sobre los sectores de la población que son activistas, que son militantes, pero sobre todo sobre las mujeres, ¿no? En una época donde se pretendía que las mujeres estuviéramos en la casa, que estuviéramos cocinando, limpiando, pariéndole hijos al sistema, había quienes definían que tenían que luchar por un mundo mejor, con sus ideales, dentro de ese contexto, y una de las formas de tortura que se eligió para disciplinar esos cuerpos fue la violación. Entonces también es importante decirlo, y esto que vos decís, de que llevó mucho tiempo para que la justicia determinara que los crímenes sexuales sobre las detenidas desaparecidas habían sido crímenes que tenían que ver con la violencia sexual y que había que aplicar una perspectiva de género.
Bueno, Carla, te mando un abrazo, gracias por salir en el espacio, y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, aunque nos vamos a ver en el fueguito ahí de la plaza en el 23.
Sí, nos encontramos en las calles y en las actividades que estamos convocando desde los feminismos, desde las organizaciones de derechos humanos y de demás organizaciones sociales, porque bueno, desde que está este gobierno con todas sus políticas de ajuste, represión y vulneración de derechos, nos hemos encontrado en las calles y nos vamos a seguir encontrando todas las veces que sea necesario. Reitero el agradecimiento por la organización que hicieron para que pudiera salir hoy, y volvemos a retomar el horario habitual.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao.
Microabortero.
Celebrar. Esto acaba de empezar. Si elegiste abortar, búscate la libertad, valiente.
Maleducadas, Elena Inn en la radio.
Responsable, inteligente. La fortaleza de tus ancestras te alertan. Aborto libre como forma de resistencia. Que no te mientan, que no te mientan. Únete a la lucha sin culpa, sin vergüenza. Así es.